Como siempre decimos, hacemos el programa desde Maipú 555 en Capital Federal y tenemos la suerte de que el programa se escucha en todo el país en las distintas emisoras asociadas a Radio Nacional, las 49 emisoras. Y mucha gente, muchos chicos, muchas chicas que están en todas esas ciudades piensan en algún momento en venirse a vivir a Buenos Aires. O nosotros mismos en algún momento, muchos de los que estamos en esta mesa, hemos venido a vivir a Buenos Aires. El lunes estuvimos en Rosario, en la inauguración de las transmisiones para la FM 104.5 de Rosario, y hablamos con un grupo de talentosos músicos rosarinos, y cerca del final se cantó el tema de Rosario, de Lalo de los Santos, que es un tema que habla justamente de tener que venirse a la ciudad de Buenos Aires. Y lo que decían estos músicos en Rosario es que ellos ya no sienten esa necesidad de venirse a Buenos Aires, en especial y por la cuestión discográfica, porque hoy los discos se pueden grabar en cualquier lado y la música se puede difundir de otras maneras distintas al momento que Dios atendía solamente en Buenos Aires, ¿no? En principio. Y me decía que bueno, que esto había más o menos cambiado, aunque sí, efectivamente, gran parte de la cuestión burocrática y de la cuestión comercial pasa por la ciudad de Buenos Aires. Así que el tema que queríamos hablar hoy es justamente esto de venirse a Buenos Aires. ¿Qué cosa es venirse a Buenos Aires? Y como siempre, tenemos unos invitados que van a ayudarnos a hablar de esto. En principio, Paula Giglio. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, Osvaldo, ¿cómo estás?
Un lugar para mis piernas largas. Es tu nuevo libro de poesía de la editorial Caleta Olivia, que Josefina Licita nos ha recomendado fervientemente, en donde un poco se cuenta esta aventura de venirse de tu Córdoba natal, ¿verdad?
Sí, así es.
Y también está con nosotros Leo Garzón, que ya va por su nuevo disco, por Nuestra Verdad, que vino con su guitarra desde Tucumán a vivir a Buenos Aires, ¿verdad?
Así es, ¿cómo estás? Muy bien, acá contento de estar con ustedes y bueno, sí, como vos decís, mostrando la música por acá, por Buenos Aires y por suerte por muchos otros lugares.
Así que, ¿qué pasaba si te quedabas en Tucumán?
No sé, porque la verdad es que como todo, digamos, uno decide, va y planta, digamos, su semillita ahí, pone su siembra en el lugar donde va, desde donde puede, desde lo que trae. Y si bien uno viene a Buenos Aires y encuentra mucho de lo que uno tiene adentro y capaz que no lo tiene tan a la vista realmente cuando está en su propio lugar, cuando va a otro lugar, en este caso, en mi caso, venirme de Tucumán a Buenos Aires, creo que uno se redescubre, ¿no?, en algunas cuestiones y empieza a valorar también algunas otras cosas que a veces al tenerla tan cerca uno no la siente igual. Entonces creo que es una experiencia más, una manera de salir, de explorar, ¿no? Y bueno, y encontrarse con todo lo que una ciudad como es Buenos Aires o como todas las ciudades enormes que hay en el mundo, la cantidad de cosas y de sorpresas que te trae y de vivencias que tenés.
Ni más ni menos.
Paula, en tu libro, que la verdad me gustó mucho, Un lugar para mis piernas largas, hablas hacia el final de un poema, decís, el barrio está como lo dejé cuando todavía era una turista. ¿Cómo es el Buenos Aires al que vos accedías como turista? ¿Cuál es la diferencia entre verlo con ojos de turista y verlo con ojos de persona que ya vive acá?
Bueno, ni bien yo empecé viniendo a hacer cursos o venía a pasear, siempre buscaba una excusa para estar acá. Y obviamente veía la parte más linda y no sabía lo que era estar más de 5 o 6 días. Y la gente me decía, no, si te venís a vivir acá, te vas a querer ir al otro día. Vas a ver que lo disfrutás como turista, pero pues no se puede estar acá, es un caos.
Ah, sí, eso te dicen. Sí, sí, es muy lindo. Vas, te sacás las fotos, estás todos unos cuantos días ahí, vas a las pizzerías, vas al teatro, vas a hacer todo lo que querés hacer, pero después vivir es muy difícil.
Claro, como que la rutina era insoportable. Y bueno, la verdad, nada que ver. Yo acá tengo una energía que en Córdoba no tengo. Acá como que todo el mundo hace cosas, está en sus proyectos. No sé, como que veo que la gente avanza, se la juega por lo que ama. Y en Córdoba, al menos desde mi experiencia, empecé a sentir como que había un techo y como que ya no podía sacarle más nada. Y bueno, y fue hermoso ver que...
¿Hace
que
cuántos años estás?
Hace 3 años. Y fue muy lindo realmente. También se sufre un poco porque obviamente que es una ciudad muy individualista y cuesta hacerse de gente nueva, de amigos. Al principio uno está muy solo, pero bueno, escribe poesía y después las cosas van surgiendo. Y la verdad es que hoy no me volvería a Córdoba. Creo que no viviría en ninguna otra ciudad del mundo.
Ah, bueno, fanática.
Ahora sí. Ahora es así. En un rato vamos a escuchar a Leo Garzón, que ya que vino con la guitarra, pero quiero, antes de empezar a charlar más profundamente sobre el tema, hay una canción que cuando uno va al noreste del país, va a Corrientes, a toda la zona de Misiones, Chaco, Entre Ríos, Formosa, es la canción que cantan todos los estudiantes universitarios, aquellos chicos que se han tenido que ir, no a Buenos Aires, sino desde sus pueblos a las capitales de las provincias. Y es una canción que don Mario Bofill, que es su autor, digamos, ha convertido en un himno. En la verdad, quizás desde Buenos Aires es difícil verlo, pero Mario Bofill, que es un héroe de la música del litoral, escribe esta canción, y esta canción es un verdadero himno para todos aquellos que se han ido de pueblos muy chiquitos, no ya a Buenos Aires, sino a la capital de su provincia. Esta es la canción.
Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior. Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegantes me presenté a la ciudad. Regresaba, eso sí, cada semana, pues aún yo no cortaba el cordón umbilical. Los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fui a bailar. Y me encontré con tus ojos de miel, la costanera, tu rostro ante mi rostro, mirándome en tus ojos y me hallé besándote. Y nunca más fue nada igual. No sé lo que pasó con mi cabeza, no me entraba ni una letra y aflojé en la facultad. Que me dejó, por Dios, pero al final llegó. Era el amor. A mi padre lo vi algo distinto y le dije despacito si es que algo andaba mal. A mi cabello largo lo miraba, es que el corte a la romana siempre te quedaba bien. Él se fue en un fin de semana, justamente yo no estaba y me partió el dolor. Se espaciaron los regresos a mi casa, su recuerdo me doblaba y lloraba en la pensión. Y me encontré con tus ojos de miel. No olvidaré tu mano con mi mano. En silencio caminamos y me vi besándote. Y nunca más fue nada igual. Y vinieron engrudos y carteles, pasacalles y reveses de mi lista dignidad. Pero al final tendré tus ojos de miel. Era el amor.
Mario Bofill cantaba en su Estudiante del Interior. Algo que pasa y pasa mucho, el tener que irte, cuando llega a terminarse el colegio secundario, en general en las diversas localidades hay colegios secundarios, pero si pensás estudiar algo más o qué sé yo, te tenés que ir. ¿A vos te pasó,
Horacio? Estimado Horacio, sí, yo soy de Trelew, uh-huh. O sea que a los 18 años, en realidad a los 16 años ya tenés que empezar a ver qué vas a hacer de tu vida, uh-huh. ¿Qué querés hacer? Y algunas cosas que querés hacer no las podés hacer en tu ciudad. Yo vengo de una ciudad que... Bueno, cuando me fui debería tener 100.000 habitantes, que no es poco.
No es poco, claro.
Que no es poco y que tiene cerca Puerto Madryn, claro. Que también tiene su vida particular y que también tiene...
Y tiene vida cultural. Y...
Sí, pero en un momento que necesitas, lo que le pasaba acá a Paula, como sentir que estás en otro ámbito que
donde el techo no está tan tan cerca, ¿no? Uh-huh. Digo, y bueno, ahí es como un trasplante permanente que va haciendo la gente, porque también el que se desarraiga en términos de una ciudad, de un pueblo, una ciudad, también después se puede desarraigar a otros lugares, y tenés que construir. A ver, no sé el caso de Paula, pero para los que... Hay un momento que es como tu generación se viene toda, se traslada en un momento.
Claro.
O se va a Rosario, uh-huh. o se va a Córdoba, o se viene a Buenos Aires, o se va a La Plata. Y después entra como un...
Bueno, por eso funcionan, por ejemplo, en La Plata tanto los centros de estudiantes.
Claro.
¿No? Son lugares donde se juntan los chicos de determinado lugar y que se encuentran ahí, es un lugar de pertenencia.
Y después aparece uno que rompe, dice, no puede ser que yo me haya trasladado claro. de un pueblo a una ciudad...
Hasta para ver a la misma gente.
A la misma gente. Y atravesar lo mismo. Y ahí viene, hay uno que rompe. Y ese que habitualmente rompe queda alienado uh-huh. buscando recomenzar una vida absoluta, pero a los 19 años.
Claro.
Y entonces, y ahí te cuento el ejemplo que tenía a mano, te sale El Estudiante, la película de Santiago Mitre, que tiene en Esteban Lamote un pibe que se aliena de su pueblo y encara una carrera política sin quererlo adentro de una universidad.
Claro.
Y como no tiene nada más que de referencia, tampoco tiene tanto para perder.
Josefina, vos estabas muy entusiasmado con el libro de Paula.
Me gustó sobre todo porque eso tiene como esta unidad temática, más allá de que no todos los poemas no están hablando de lo mismo, pero hay una referencia clara a lo que significa irte como de tu pago, de tu provincia, y mirar Buenos Aires con unos ojos extrañados y en cierto modo como originales también, porque todos escuchamos mucho sobre la mirada del interior respecto de Buenos Aires, pero a veces en detalle se juega un poco el poder de un texto, y el libro de Paula, que lo saca, yo mencioné bastante a Caleta Olivia, me parece básicamente que es porque es una editorial que apuesta mucho por un género que no es un género comercial, claramente, como es la poesía, y me interesó bastante por eso. Y pensaba, hay uno de los poemas en los que hablas, Paula, de... Bueno, como recién llegada, no tener todavía bien calculadas las distancias. Yo pensaba en ese detalle, ¿cómo es llegar? Esto va para los dos, ¿no? Llegar a Buenos Aires y o llegas muy temprano o llegas muy tarde a todos lados, ¿durante cuánto tiempo?
Claro, todo está en la mente de uno tan lejos que, no sé, yo que soy re puntual, salía una hora antes, una hora y media antes, y a veces era 30 cuadras y el bondi que viene al toque, porque también en Córdoba el colectivo tiene otro tiempo, por ahí se rompe en el camino, como cosas que dificultan la llegada, y acá es todo muy veloz. Y bueno, también porque uno al principio se pierde mucho cuando cuando viene, después ya empezás a conocer las calles. Hoy es muy raro que me pierda, y en algún punto...
¿Te perdiste mucho?
Al principio sí. Pero ahora extraño un poco esa sensación de perderme, ya es como que es mi casa. Y por ahí me tomo un colectivo, me voy a un barrio que no conozco como para sorprenderme de nuevo, porque ya hay muchas zonas que las tengo como resabidas, y es lindo, pero a la vez extraño esa sensación de ser nueva.
Uh-huh. Podés poner un taxi.
Un Uber no, por favor, porque te va a ir, no, ir mal.
¿Y vos, Leo?
Sí, a mí me pasa lo mismo, yo llego tarde a todos lados, pero no me puedo...
Pero también llegas tarde en Tucumán.
No, creo que no tanto.
Entonces no te pasa lo mismo porque Paula llegaba temprano.
No, claro. Pero me pasa lo mismo en cuanto a la dificultad de calcular los tiempos y demás. Además, acá, qué sé yo, te va a tomar un subte y yo lo dejo pasar si lo veo medio lleno y veo que la gente...
Estás tres días.
A la media hora
que está pasando subte no te queda otra, ¿no?
Claro. No, ya me meto ahí en algún huequito pero... Veo que algunos entran como jugador de rugby así. Y es terrible, pero también tiene su encanto.
Sabes, ¿no? Que si no, no viajas.
Sí, bueno, es que hay una filosofía también en eso, ¿no? Creo, en ese amontonamiento de gente donde quedan dos espacios y donde vos tenés que alguna vez ocupar en algún momento esos dos espacios o te quedás afuera o no llegás al trabajo, ese tipo de cosas.
Claro.
Creo que hay un trasfondo así muy filosófico en eso donde... Bueno, hay que aprender de alguna manera. Yo tengo algunos amigos, una amiga sobre todo, Nancy, también una amiga que compone, que escribe, que ella me dice que ella de hace unos años hasta ahora me ve diferente a mí en eso, que nota una diferencia en la forma de ser, y yo no lo veo, ¿no? Pero esto, como decimos, a veces las distancias, los diferentes puntos de vista te llegan a te llevan a mirar las cosas de otra manera, ¿no? Y seguramente hay algo de eso que yo no lo veo y que he aprendido sin querer.
Esto que están contando Paula y Leo me hizo recordar una canción de Man Ray de su primer disco.
Ajá.
Y escuchamos un poquito.
Me parece bien.
Dale.
Ser turista en Buenos Aires, esto es lo que nos estaba contando Man Ray, ¿no? En la canción que estaba que nos presentaba Marcelo. Y esto de venir a Buenos Aires por primera vez con ojos de asombro, que bueno, con el tiempo se te van pasando. ¿Cómo es la relación en el tema de la comida, Pietro Sorba, con venir a Buenos Aires? Siéntese tranquilo.
Sí, sí. Siempre estar sentados acá es un momento de tranquilidad.
Qué lindo.
Lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de los cocineros. Los cocineros conocidos y no conocidos, sobre todo los no conocidos, que trabajan en los 12, 13, 14 mil establecimientos gastronómicos de la ciudad, bueno, yo diría que en su mayoría no son porteños. Hay muchos santiagueños. Hay muchos tucumanos
trabajando en el sector gastronómico.
Y contrariamente a lo que uno piensa, por ejemplo, si pasamos a los cocineros más conocidos, los que se ven en la televisión o que están en los medios, etcétera, bueno, José Osvaldo Gross es paisano tuyo,
santafesino.
Es santafesino, de Esperanza. Después tenemos Doña Petrona, que si no recuerdo mal era de Santiago del Estero.
Sí.
Después tenemos el chef de la Casa Rosada, Dante Liporace, que es de Bahía Blanca. Después tenemos Germán Martistei, que es de Necochea. Después tenemos Martín Rebaudino, que es cordobés. Entonces quiero decir, por suerte, existe una interesante mezcla de cabezas, de creatividad, de capacidad, de experiencias, que después se vuelca dentro de lo que es la cocina. Eso por un lado. La otra cuestión son los productos. Con el tiempo, muchos productos que en su momento no tenían ningún tipo de identificación, que quiere decir que estaban ahí en las góndolas, en las verdulerías, etcétera, etcétera, pero nadie sabía exactamente de dónde venían. Finalmente, ahora sí se sabe de dónde vienen. Y eso es,
por ejemplo,
un efecto muy bueno, deseable, de lo que los antropólogos culinarios llaman contaminación. O sea, que cuando un producto sale de su ámbito específico, empieza a tomar la denominación de ese ámbito específico. Porque, por ejemplo, la frutilla de Coronda, en Coronda, nadie la llama frutilla de Coronda, son frutillas. Bueno, pero cuando el producto sale de su ámbito específico y empieza a ser reconocido dentro de un país por el nombre de la localidad,
claro,
entonces se transforma en un patrimonio de la gastronomía del país. Por ese motivo es importante que se reconozca de dónde vienen los productos.
De origen, claro.
Entonces tenemos claramente reconocida, no sé, la frutilla de Coronda, los limones de Tucumán. La semana pasada hemos hablado de la yerba mate misionera. Tenemos
salame de Carolla.
El salame de Colonia Carolla, de Oncativo. Tenemos los mangos de Salta. Entonces empezamos a tener toda una serie de productos que vienen desde otros ámbitos, que no son los de Capital y de la provincia de Buenos Aires, que finalmente están dentro de un ámbito de consumo alto y se pueden reconocer y pueden tener una salida comercial mucho más interesante de la que tenían. Bueno, excepto el caso de los limones tucumanos, que bueno, que se van a todo el mundo, etcétera. Bueno, una salida comercial interesante y eso sirve para las economías. Entonces, todo este movimiento, esta contaminación, esta circulación de personas, ideas, capacidades, etcétera, para mí, desde mi punto de vista, es extremadamente positiva.
Y después podríamos hablar también de unos cuantos manjares de muchas ciudades que todavía no han llegado a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que
lamentablemente.
Lamentablemente.
Lamentablemente. Nos enamoramos de, déjame pensar, de fideos chinos, de woks, de sushi, de toda una serie de cosas, y no sé por qué no logramos apasionarnos como corresponde a los manjares que pueden llegar directamente desde ámbitos diferentes de nuestro país.
Claro, efectivamente nosotros todavía en Buenos Aires no hemos incorporado naturalmente la mandioca, la quinoa, por ejemplo.
Sí, por varias razones. Por ejemplo, el caso de la quinoa porque no hay. Simplemente porque se exporta
carísima,
todo.
Es carísima.
Es rarísimo. No
es rarísimo. Es así porque se va todo afuera. Entonces hay poca producción y por lo tanto el precio sube.
Pero Pietro, yo justo vengo del norte y el kilo de quinoa estaba a 120 y acá está a 240, sí, digamos el doble. ¿Es el precio del transporte lo que se suma?
No, es por la demanda. Uh-huh. Es por la demanda.
Claro, al no haber suficiente demanda.
Entonces el precio inevitablemente aumenta. Te aseguro que si nadie comiera quinoa, el precio hace baja, pero la demanda es alta.
Estamos hablando de el asunto de venirse a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Paula Giglio, que está presentando su libro Un lugar para mis piernas largas, con Leo Garzón, que además se va a presentar el sábado 8 de septiembre ahí en el Teatro Sony, y que en un ratito nomás, después del informativo, vamos a escucharlo cantar y presentar cosas de Nuestra Verdad, su último disco. Todo esto en Dulces y Amargos por Radio Nacional, el programa que se escucha en todo el país, desde la Quiaca hasta lo que haya quedado en la Antártida a esta hora, que serán dos cubitos, ponele. Y vamos al informativo de Radio Nacional, ¿te parece? Y después seguimos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Oscar Centeno fue oficialmente incorporado al sistema de protección de testigos.
El ex chofer de Roberto Barata comenzó a formar parte de ese régimen de manera provisoria.
Es tras haber manifestado que tiene temor por su familia por haber declarado en la causa que investiga supuestos cuadernos de corrupción que involucra a empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo.
En tanto, el fiscal federal Carlos Stornelli se opuso a la excarcelación de los detenidos que solicitaron el beneficio, entre ellos Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Deportes.
Jornada de Copa Argentina en la República de nuestro país. Van a estar jugando a las 21 en Salta, Huracán, frente al equipo tucumano de Atlético, partido de los 32avos del certamen argentino.
Tránsito.
Tránsito normal e intenso en Puente de la Noria hacia el Camino Negro y Loma de Zamora. Toda la zona de autopista Richiero del puerto de 6 a 80 de promedio. Por favor, circular por el carril indicado y respetar las velocidades máximas. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Concordia, temperatura 11 grados 8 décimas, humedad 90%, cielo nublado con neblina.
En Buenos Aires, temperatura 12 grados 2 décimas, humedad 85%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio. Todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales, lo encontrás en Border. Te espero.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Desde que usted me hizo entrar en el camino del deber, no volvió a poner los pies en esta casa.
Espectros, de Henrik Ibsen.
Pero además nunca se está lo bastante lejos de mujeres que abandonan a sus maridos.
Con la actuación de Alicia Verdaxagar y un elenco de primeros actores.
Conozco sus argumentos a la perfección.
Dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Twitter. @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
El Instituto Nacional de la Música lanza la convocatoria de fomento 2018.
Si sos músico y estás inscripto en el registro del INAMU antes del 6 de agosto, podés participar por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas, música en vivo,
audiovisuales,
difusión
o formar parte del proyecto Mi Primer Disco. Se beneficiarán a 860 grupos o solistas distribuidos entre el Fomento Nacional para músicos de todo el país y el Fomento Regional, dividido en partes iguales entre las 6 regiones culturales de Argentina.
Las solicitudes se presentan del 6 al 17 de agosto a través de nuestro sitio web, por correo postal o de forma presencial en las sedes regionales del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Informate cómo participar en inamu.musica.ar.
Hoy a las 19, en el Auditorio de Radio Nacional y en coproducción con Sadaic, recibimos a Aquiles Rollero y a César Angeleri junto a Daniel Vinelli. Un encuentro musical con grandes referentes de nuestro tango. Hoy a las 19, te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. La entrada es libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica 98.7. Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Para el nombre del tema, 6 puntos, para el intérprete 5, para el autor 6 puntos. Es raro el puntaje. Bueno, esto es lo que tenemos para el día de hoy. ¿El número de teléfono, señora?
11-65-84-08-70.
Hasta las 5 menos 10 tenés tiempo para llamar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estábamos hablando entonces el asunto este de venirse a Buenos Aires, tener que dejar todo, y en general por lo que estamos viendo, estamos hablando de gente que ha decidido y que tuvo ganas de hacerlo. No siempre es así, no siempre el panorama es tan simpático de tener ganas de hacerlo. A veces no te queda otra y las circunstancias son esas. Estamos con Leo Garzón, que decíamos que se presenta el sábado 8 en el Teatro Sony. ¿Qué vas a presentar, Leo, ahí?
Vamos a hacer este disco que se llama Nuestra Verdad, es un disco de canciones propias, como hablábamos recién, que hemos tenido ya la oportunidad de tocarlo. Esta vez vamos a sumar algunas cuestiones al show, como son una parte de visuales, referida por supuesto al disco. Vamos a estar también proyectando algunos videos que hemos hecho con algunas canciones de este disco y que están subidas en YouTube y en las redes sociales, uh-huh. Pero esta vez van a formar parte del espectáculo. Y vamos a tener también la presencia de dos músicos de La Bomba de Tiempo, dos percusionistas espectaculares de La Plata, que son Diego Sánchez, que también toca en otra banda que se llama Luz, venía un montón de otros uh-huh. proyectos, y Mariano Cantero, el Tiki Cantero, que es un percusionista también de otro planeta, que toca en algunos grupos como AKC, o el Trío Familia, que son un grupo de mucha referencia, ¿no?, para la música que hacemos algunos. Algunos que andamos ahí mostrando estas canciones
nuevas. ¿Y ahora qué vamos a escuchar nosotros?
Ya que está con ahora vamos a escuchar, ya que estamos hablando del tema, vamos a escuchar una canción que se llama Imagen, que yo he escrito justamente cuando me venía a vivir a Buenos Aires, mirando una foto de la casa ahí, como el perro era lo único que se reconocía de aquella casa que había cambiado un poco en el frente y que estaba siempre ahí como cuidando, ¿no? Una casa que, la casa de mis padres, ¿no?, donde siempre nos juntó con amigos a compartir las canciones, un vino. Y siempre mi mamá, en vez de corrernos a las 6, 7 de la mañana, en vez de salir y corrernos a escobazo, se levantaba y le preparaba un café a uno, un mate al otro, ya nos hacía una rosca o algo rico para comer ahí al amanecer, así, para que se vayan recuperando aquellos que decían que la casa era la que estaba embrujada. Entonces siempre pasaba, salían medio mareados por eso. Entonces ahí he hecho esta canción, recordando, esto se llama Imagen, y dice así.
Leo Garzón, para todo el país, por Dulces y Amargos.
Siempre con cielo de día, aunque noche cobija, casi siento estar. Guardián, cuídala con furia, colmillo celoso, no dejes pasar. Malo momento, ni pena ni llanto de olvido, ni el hambre ni el mal. Miro profundo recuerdo, mi madre moldeando su arte cocinar. Iluminadas sus manos se queman sin queja para regalar. Servida en plato repleto que llenan el alma, su forma de amar. Hondo en este sentimiento, de sorbo a sorbito me bebo su sol. Aunque voltearon paredes, embrujo del vino, no te has de escapar. Has de quedarte en mi casa esperando callado volverme a abrazar. Miro profundo recuerdo y me meto hasta el fondo, abrazando el calor, gritando orgullo, esperanza, mi sueño, mi anhelo, mi mejor canción. A esos latientes cimientos que en cuatro pilares sostienen mi alma.
Imagen, Leo Garzón, de su último disco, Nuestra Verdad, que va a estar tocando el sábado 8 de septiembre ahí en el Teatro Sony, en Cabrera, al 6000. ¿Hay festivales de literatura en todo el país?
Sí, por supuesto. Justo estábamos hablando recién con él, que el año pasado estuve en un festival independiente de Tucumán. Y muy gracioso, digo, uno a veces rescata cosas que las puede usar para la poesía, pero no tienen necesariamente que ver. Probé un helado que se llama Achilata, por aquí gelato. Y,
un típico tucumano.
Sí, sí,
primero
sí,
el sándwich de milanesa y después la chilata, ¿no?
Sí, el sándwich de milanesa me había olvidado también. Muy bueno. Y sí, realmente no hay una Argentina, hay muchas Argentinas. Es como cruzar casi fronteras cuando uno va de una provincia a otra. Y después cuando volví a Córdoba me pareció que era como una ciudad, no sé, mucho más grande y con donde todo iba mucho más rápido, al lado de Tucumán. Y así como que hay una escala. Y depende con qué uno compare las cosas, hay como determinados... A mí me gusta pensar como en espíritus de la ciudad. El espíritu de Buenos Aires, el espíritu de Córdoba. Y acá en Buenos Aires es muy llamativo porque los porteños piensan que no tienen tonada.
Sí, es cierto.
Una vez armaron una mesa que era mesa con tonada, toda gente del interior. Y yo digo, pero ustedes no se escuchan, o sea, tienen re tonada. Lo que pasa es que, bueno, creen que es como algo neutral. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que acá nadie baila tango. O sea, la gente que baila tango es toda del interior. Los porteños no.
Esa afirmación tango. Es un tanto polémica. Conozco porteños que bailan.
Pero son los menos.
¿Cuánta gente no baila pericón en...? ¿No?
Chacarera
y chamamé.
Pericón sería provincia de Buenos Aires, me parece, ¿no?
Por eso.
Sí.
¿Y el chamamé?
No, en el litoral se baila, chaval, se baila mucho.
Pero, por ejemplo, cuarteto en Córdoba se baila, todos bailan. Está bien, no sé si es lo mismo, capaz.
¿Vos bailás cuarteto?
El cuarteto sería como la cumbia, sí, claro.
¿Bailás bien?
Sí, allá en cualquier... no sé, eso lo diga la gente.
¿Qué es bailar bien cuarteto?
Claro,
perdón,
¿qué es bailar?
Yo bailar bien no está, técnica, no está en mi cuerpo, pero...
Bueno, pero no es solo, bailar no es solo técnica, chicos.
Bueno, después hay que ver si uno tiene gracia para bailar esa danza o no, no sé.
Igual el cuarteto es como bastante sencillo, ¿no? Tingui.
Sí, es como un paso básico.
Nada. Me parece que están hablando...
Nada es sencillo.
Nada es sencillo. Imagínate una rueda de cuarteto, estás bailando, que se forma, que no se baila, no es solamente entre dos, es toda la pista está bailando para un determinado lado, girando de determinada manera. Si te pones a bailar para el otro lado...
Pero es un quiebre de caderas parecido al del merengue.
Estaba por decirte exactamente.
Es un quiebre muy básico. Sí. Nosotras las que bailamos, le podemos decir...
Yo sé que vos bailaste y que bailaste en Colombia también.
Pero es un quiebre de caderas como muy básico, que si sabes quebrar la cadera, más o menos la vas sacando. Bueno, se ve que no te sale, Osvaldo.
No, yo no estaba hablando por mí justamente, pero me parece que es bastante más complicado de lo que ustedes me parece que están subestimando.
Al lado del tango, que es re complejo.
Bueno, puede ser, sí. Por eso tan poca gente baila tango. Y tanto
una causa. Pero sí pensaba, en base a lo que decía recién Paula, creo que, no sé si todas las provincias, pero es posible que haya en muchísimas provincias movidas literarias. De hecho, está el Festival Mulita en Chaco, que lo organiza un escritor, Mariano Quirós. O bueno, bien por Giardinelli también tiene su festival en Chaco. Está el Filba, que tiene... Una versión que siempre hace ancla en algún lugar del interior, en la cumbre en abril. Más allá de eso, calculo que cuando querés como formarte, si existe como la formación literaria, cuando querés escribir y asistir a talleres, recién hablábamos fuera de micrófono que hay como cierta sensación de que si no venís, no sé qué pasará con Leo y la música, pero si no venís a Buenos Aires se te está escapando algo de tu formación. Quizás sea no sea tan así, pero... tu experiencia fue por ese lado, ¿no, Paula?
Sí, igual ahora hay un montón de festivales en diferentes provincias y, bueno, a mí porque particularmente me gustan muchos escritores, poetas de acá de Buenos Aires, entonces también vine a buscar eso, a tomar clases con ellos, pero tampoco es que no hay en otras provincias. Okay. Y acá sí, pasé por varios talleres, bueno, como te comentaba recién, por el de Fabián Casas, por Laura Wittner, el que da Cecilia Pavón, Romina Paula y...
Pero cuesta a veces llevar a, si vos querés determinado docente, llevarlo a dar, no sé, un seminario, una charla. Yo entiendo que es como una movida económica bastante esforzada, ¿no?
También el viceversa es mucho más difícil. Traer a alguien de Tucumán, de Salta, que seguramente, digo, quizás tenga los mismos valores, ¿no? Traerlo a Buenos Aires es mucho más difícil porque encima en Buenos Aires no lo conocen.
Absolutamente.
En Salta sí conocen al tipo que publica en Buenos Aires y al revés no ocurre. Y esto es algo que en realidad debilita la cultura en Buenos Aires.
Sí, pero no tenés acceso a una mirada... Sí.
El salteño escucha al salteño, conoce al salteño y a todo el que pasa por Buenos Aires, el de Buenos Aires no. Uh-huh. Digo, esto pasa también a nivel mundial, ¿no? Digamos, Estados Unidos escucha mucho menos música que la escuchamos nosotros.
Pero se federaliza bastante con el sistema de concursos, porque los concursos permiten que aplique gente de todo el país, y además las aplicaciones son a través de internet, mandas tu material por mail, ni siquiera tenés el costo de estar pagando un franqueo postal, etcétera, que antes era un dinero con copia original, copia, tres copias, ahora no, y ganan muchos escritores del interior los concursos. Uh-huh. Pensaba en Mariano, justo lo mencioné Mariano Quiroz, no me acuerdo ahora cuál fue el premio Tusquets. El premio Tusquets hizo un escritor de Chaco, brillante, muy bueno.
Y Franco Rivero, que es el que ganó el de poesía el año pasado, es de Corrientes o Entre Ríos.
Sí, del litoral, sí. El premio del Fondo Nacional de las Artes, sí. ¿No? Sí.
Sí, la verdad, no vamos a descubrir, digamos, ahora que hay valores importantes en cada una de las provincias de la Argentina, digamos, esto es lo que sabemos, esto ya lo sabemos, y por suerte con este programa hemos viajado mucho y tenemos la posibilidad de difundir básicamente músicos de todo el país. Lo que estábamos hablando también es de qué difícil que es ese tránsito, cuánto que cuesta ese tránsito, ¿no? Yo recuerdo la charla que teníamos el lunes con los músicos rosarinos, que ellos encontraban... Rosario es una ciudad que está más cerca y también que es más grande, que encontraban hoy en las redes, por ejemplo, y en el acercamiento a internet, una manera de difusión muy distinta, digamos, de lo que había hasta ahora, y de producción también.
Sí, fue cambiando con las décadas, ¿no? En la década del 70, en el 80, no quedaba otra que venir a los grandes estudios de grabación y a las discográficas. Grabar un demo era complicado, por más que aparecían los primeros portaestudio en la década del 80. Y esa primera camada de artistas del rock argentino vinieron para acá, los rosarinos vinieron prácticamente todos, algunos volvieron después, pero la mayoría vinieron a Buenos Aires, mendocinos, el caso de los Enanitos Verdes, siempre fue emblemático que los Enanitos fueron muy grandes en Mendoza, después fueron muy grandes en México y nunca fueron muy grandes en Capital, salvo en la época de su segundo disco, donde tenían un par de hits muy muy fuertes. Ocurrió lo mismo en los 90, pero ya con producción independiente, con Goy y la gente de Caramelo Santo, de Mendoza. Uh-huh. Pero ahora es distinto, con este boom que hay del rock mendocino. Prácticamente todos los artistas se han quedado allá, no todos han venido, y tienen reconocimiento y llenan teatros en Buenos Aires. Usted señármelo, mi amigo Invencible, Luca Bocci. Todos artistas que han logrado, digamos... incluso entrar dentro de esa moda del periodismo de las notas que engloban una movida y de golpe descubren algo que está dando vueltas.
Bueno, y cuando vas a Mendoza, nosotros hemos ido muchas veces con el programa, lo palpás, digamos, el asunto, la gran movida musical que tiene Mendoza ahora, que además es una movida muy cosmopolita, porque al instalarse Mendoza como polo gastronómico de América del Sur y toda la producción de vino, digo, el turismo vitivinícola, la posibilidad que eso nos decían los músicos mendocinos, los chefs mendocinos, Pablo del Río, por ejemplo, que está en Mendoza, el asunto de la llegada del turismo internacional, así que tuvieron una mirada mucho más internacional, que tuvieran un acercamiento, decía Pablo, justamente hace 15 años nunca habíamos escuchado a nadie hablar en un idioma que no fuera castellano, ese cosmopolitismo mendocino, digamos, hoy cambió no solo la comida, no solo la música, sino también la sociedad en general, que hoy es mucho menos conservadora, de la idea que uno siempre tuvo sobre Mendoza, ¿no?
Lo que pasa es que hay veces uno viene de una provincia acá para quedarse acá y tratar de aportar lo suyo de la provincia dentro de su actividad. Y hay veces, algunos simplemente vienen acá a contar lo que tienen, lo que sienten por su provincia.
Claro.
Lucrecia Martel, sin ir más lejos. Lucrecia Martel es una cineasta que vino a Buenos Aires para contar su tierra en Santiago, ¿no? Y ahí son todas historias que tienen mucho que ver con una idiosincrasia. Nos guste más, nos guste menos, pero me parece que a veces es como una operatoria rara la que se genera ¿no? Y volviendo a Córdoba, por ejemplo, hace cosa de 2 años hay una serie cordobesa que protagonizó Antonella Costa que no se estrenó en la pantalla grande de los canales de aire y fue directamente a parar a Inglaterra, que fue una producción cordobesa. Entonces, es cierto que el venir a Buenos Aires también está cambiando, ¿no?
Sí, y también hay una cuestión también académica que por ahí sería como una tercera vertiente ahí, que bueno, que en otro momento, por ejemplo, lo que decía también recién, acceder a determinados docentes para estudiar tenía otro nivel de dificultad Y en este momento, por ejemplo, la música popular argentina, o la música popular en general, está tomando un valor y un lugar importantísimo en las instituciones que enseñan claro. música. Cosa que en otro momento no pasaba, se estudiaba mucho más desde la música académica y uno iba como haciendo la adaptación o sumando estas cuestiones técnicas que le aportaba la música académica a la música popular. Hace unos años ya que se vienen abriendo carreras de música popular, como ahora hay en La Plata, como ahora hay, o como ha ido creciendo enormemente en Avellaneda, que es, me imagino que una de las más importantes, como hay en la UNSAM, en San Martín.
Bueno, eso hablábamos.
Y en muchos otros lugares, ¿no?
Eso hablábamos una vez con los tequis, que para tocar algunos instrumentos autóctonos, que son los que ellos siempre tuvieron, no había una academia. Les enseñaba a ellos, aprendieron en la famosa peluquería, donde se juntaban de chiquitos, pero hace poco tiempo que los instrumentos de aire que ellos tocan, digamos, ya han llegado a la academia. No había cómo, digo, el chico de Jujuy que quería estudiar un instrumento, era más fácil estudiar la UD que estudiar la quena. Era una,
claro, ¿no? Y también la dificultad que había como de acceso a la documentación para esas cosas, por eso son tan importantes todos los documentales que están haciendo, como acá de Silvia, de Ramón Navarro, o hay algunos otras, o de Vitillo Ávalo también que se ha hecho ahora, pero también hay otros proyectos para seguir haciendo eso y de documentar la obra de todos esos artistas que por ahí uno los conoce, no, o sea, por canciones, pero capaz que no sabe que la autoría le pertenece a ellos, o no sabe exactamente cómo eran las melodías, porque muchas veces al irse popularizando a veces se van cambiando algunas cositas. Entonces por eso ahora, por ejemplo, se ha editado a través del INAMU el libro de Cuchi Leguizamón, que es una transcripción que ha hecho Leopoldo Deza, que es un amigo tucumano, que también había hecho una transcripción de la obra del Chivo Valladares, de Rolando Valladares, que la hizo mano a mano con el Chivo, corrigiendo nota a nota con él, que el Chivo no sabía nada de música, pero tenía una genialidad tremenda.
¿El Chivo Rolando?
Rolando Valladares, el Chivo
no
Valladares.
No sabía que le decían Chivo.
Sí, el Chivo, y que es el hermano de Leda Valladares, claro. Fue el hermano de Leda.
Paula, ¿podemos ¿podés compartir algo de tu libro con nosotros?
Sí, claro.
¿De Un lugar para mis piernas largas? Paula Giglio.
Vamos a buscar alguno que hable de Buenos Aires.
Fíjate vos, lo conocerás bien al libro.
Bueno, puedo leer un par, son todos cortitos, así que... Buenos Aires está llena de gente rota. Ya nadie grita cuando se asusta. Todos putean, todos rotos. De mi ciudad, solo me quedo yo. Se enamoran en el bar, se pelean en la calle, piensan en las plazas, lloran en el colectivo, leen en el subte, descansan en la oficina, ayudan a sus hijos a hacer la tarea en Subway, se consuelan en la fila del cajero automático, vagabundos de la capital, no tienen a dónde ir. Me fascina este carácter semipúblico que tienen los pasillos en los edificios. Saco la basura en medio de la noche, como un juego de muñecas rusas, salir y seguir adentro. No estoy sola. Hay un montón de extraños que tienen prendida la luz de su casa. Están cocinando o viendo televisión. Me acompañan desde sus hábitos, también solitarios. Y acá está el de las distancias que decía recién Josefina. Un jardín donde todos los elementos están presentes. El agua, la tierra, nuestro lugar. Justo al medio entre el roble americano y el arce japonés. Llegué temprano porque todavía no calculo las distancias. Me pregunta qué hice. Nada. Él es mi anécdota.
¿Puedo pedir como último poema uno que me gusta mucho sobre el tren, que acá lo tengo seleccionado para que lo lea?
Sí, claro.
Es muy linda la mirada que hay sobre el tren, que uno, bueno, no voy a explicar el poema, ¿no?
La física llega hasta el corazón. Hay un impulso que se imprime en el cuerpo cuando el subte arranca. La disciplina de ir pegada a las vías me recuerda. Escuchar. Dejarse moldear por la inercia. Creo que querías que leyera el otro. Va de nuevo. En el lugar donde nací, los trenes solo transportan carga. Acaban llenos de dicha humana. Desde el andén avanza muy lento una procesión. Marchamos como un pueblo a la deriva. Niños y ancianas dificultan el paso. todos tenemos hambre y sed.
Paula Giglio, autora del libro Un lugar para mis piernas largas, eso es lo que estamos compartiendo en la voz de la autora, licenciada en filosofía y escritora. Dos estrellas en el cielo, pero la luz que importa viene de los balcones. Esta frase, este poema que es muy lindo, dos estrellas en el cielo, pero la luz que importa viene de los balcones, está en unas tarjetas muy lindas, unas postales muy lindas, que vamos a regalar también a los participantes del concurso que estamos haciendo. Así todos ustedes se van a quedar con un poco de poesía de Paula. Tenemos 3 minutos. ¿Tenés un tema para 3 minutos?
Sí, tenemos.
Mirá que a las y media no tenemos informativo.
Vamos entonces.
Leo Garzón.
En el patio la comida perfuma cada ocasión y de manos generosas se repulga la canción. Cuando la gavi y la rina vuelan por las chacareras, de sonrisas y miradas los amores se desvelan. Y si baila la rosita se me estruja la emoción, y una zamba ya sin tiempo me repica el corazón. En este patio que es nuestro reverdece hasta el asfalto, y los sueños y nostalgia paren vida en un abrazo. Si cuento un cuento, revientan las carcajadas por el aire como truenos para tapar lo que nos falta. Jalita pudiera. Si te cuenta alguna pena y los ojos se humedecen, melodías como abrazos, las sonrisas te amanecen. Guarda si la luz te atiende, va un remate para ahí, y su diablo anda rondando sin poder parar o seguir. Patio de amigos con alma, que sepa el que está mandando, que a nuestra forma luchamos, que venga, estamos cantando.
Leo Garzón, para todos ustedes, para todo el país en Dulces y Amargos. Leo Garzón, que se va a presentar nuestra verdad el sábado 8 de septiembre ahí en el Teatro Sueño en Cabrera al 6000. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos en esta hermosa mesa que estamos teniendo.